Hola, ¿cómo están? Seguimos por la ruta de la Vía Láctea. Como recordarán, en el capítulo anterior visitamos el campo de los Gebauer en Puerto Octay y les mostramos el funcionamiento de un sistema lechero de producción permanente, es decir, donde se ordeña todo el año. Pero como les contamos, en el sur de Chile, dentro del sistema pastoril, existen variantes. Hoy vamos a conocer cómo funciona el sistema estacional, también llamado sistema neozelandés, que a grandes rasgos se caracteriza por producir leche solo durante 10 meses en el año. Para ello, nos dirigimos a la zona del lago Rupanco, en la comuna de Puyehue. Vamos a visitar el fundo Don Patricio, de los hermanos Spörer, donde vamos a conocer todos los detalles, ventajas y desafíos que implica este sistema. ¡Vamos a conocerlo!
La Vida Láctea es presentada por la Asociación de Productores de Leche de Osorno, Aproleche.
Hola, ¿cómo están? Yo feliz nuevamente de llevarles un poquito de campo hasta sus casas. Hoy estamos en el sector de Campo Lindo, en la comuna de Puyehue, específicamente en el fundo Don Patricio, de los Spörer, familia que por más de 3 décadas ha estado en esta zona. Inicialmente comenzaron con ganadería de carne, para luego derivar a la lechería, optando por un sistema estacional de tipo neozelandés, pero adaptado a las condiciones climáticas del sur de Chile. Seguramente ustedes se están preguntando qué es esto del sistema neozelandés, por qué se llama así y qué características tiene. Bueno, preguntémoselo a uno de los hermanos Spörer. Acompáñenme a buscar a Christopher. Hola Christopher, ¿cómo estás?
Hola Nicole.
Gracias por recibirme. Estamos con Christopher Spörer, ingeniero civil de profesión y que anteriormente trabajó en la industria portuaria. Christopher, antes de meternos en el sistema productivo de lleno, cuéntanos un poco de la historia familiar, ¿cómo es que llegaron a esta profesión, a esta actividad?
Bueno, esta es una empresa familiar, ¿cierto? Que la componen mis padres y nosotros somos 4 hermanos y Samuel y yo estamos a cargo del desarrollo y la gestión de este proyecto lechero. Y creo que tenemos una historia familiar que nos empuja a ese camino. Mi bisabuelo en Concepción fue un productor lechero bastante innovador en sus tiempos. Traía semen de afuera, o sea, toros de afuera en ese tiempo, no existía la inseminación. Y vendía leche envasada en la ciudad de Talcahuano y de Concepción. Y por el lado de mi padre también, siempre ligado al campo. Ellos nacieron y se criaron en el campo y siempre nosotros hemos tenido ese bichito de vivir en el campo y del campo y eso es lo que estamos con ya el paso de los años logrando concretar con este proyecto que es Agrícola Don Patricio.
¿Y qué te llevó a ti cambiar el puerto, el mar, por las vacas del campo?
Buena pregunta. El desafío de desarrollar un proyecto familiar, de ser independiente también, ¿cierto? Y de vivir en el campo. Samuel y yo, si bien todos nuestros hijos y todos estudian en Osorno, no hemos perdido, ¿cierto?, la tradición que hemos mantenido desde que partimos de radicarnos y vivir acá en el campo, en la región en la comuna de Puyehue.
¿Y Samuel estudió algo relacionado al campo?
Tampoco.
¿O como tú también tienes
Samuel
otra profesión?
Samuel estudió Administración de Empresas Hoteleras. Así que, como puedes ver, somos 2 profesionales, pero no del área, pero muy bien asesorados también por un agrónomo y que estamos desde el comienzo, hace muchos años con él, y con él hemos ido desarrollando este bonito proyecto.
Entonces, en palabras simples, ¿cómo podrías explicar tú el sistema productivo que escogieron para este campo?
Bueno, este es un sistema estacional, ¿cierto? En que se concentran todos los partos en primavera en un periodo corto de tiempo. Es más bien el sistema neozelandés adecuado a nuestra realidad. ¿Y en qué consiste? Como tal te señala, todos los partos en una época del año, que en nuestro caso es mediados de julio, y prácticamente en 60-70 días tú concentras todos los partos. Y lo que tratas de buscar tú es hacer coincidir el pic de crecimiento de la pradera con el pic de producción de las vacas. Un poco que vaya siguiendo ambas, coincidir ambas curvas. Obviamente si hay excedentes de praga en algún minuto no las puede conservar, pero buscar la manera de producir económicamente leche y sustentando la alimentación principalmente en pradera.
¿Por qué se llama sistema neozelandés? ¿A qué se refiere con eso?
La verdad es que se llama sistema neozelandés porque es un sistema que obviamente ellos impulsaron, ¿cierto? Como te decía antes, de tener todos los partos concentrados en un periodo de tiempo, seguir la curva de producción de la pradera. Y obviamente tenemos cierta similitud climática, entonces permite que uno pueda, si bien adecuándolo a nuestra realidad, porque no somos idénticos, implementarlo acá también, con buenos resultados.
¿Y los animales usan alguna raza en particular que también es similar a lo que usan ellos allá?
Así es, con el paso de los tiempos hemos logrado ya homogenizar nuestro rebaño. Obviamente cuando comenzamos teníamos una dispersión y una diferencia amplia de genética, pero hoy día ya vamos con un kiwi cross, que es cierto, es una mezcla principalmente entre un jersey y un frisón, que sea un animal de firme, cierto, rústico y con buena producción de solio.
La principal fortaleza del sistema neozelandés es su bajo costo de producción. Es decir, producir un litro de leche con este sistema es bastante más barato que hacerlo con uno que combina la pradera con otros alimentos. Pero si el sistema neozelandés tiene esta tremenda ventaja, ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo implementan todos los productores del sur de Chile? Esto se debe a que este modelo, que parece sencillo, involucra una planificación de varios años para ordenar los partos, de tal forma que durante 2 meses del año a ninguna vaca se le ocurra parir. Al mismo tiempo, organizar y capacitar al personal para la avalancha de partos que se producen en los primeros meses de la primavera. ¿Cuál fue la dificultad más grande que tuvieron para poder agarrarle el ritmo al sistema?
Yo diría la dificultad principal fue lograr los índices, cierto, reproductivos en un periodo corto de tiempo. Y lo otro fue, yo diría que no fue tan difícil el tema con nuestros equipos de trabajo, fue convencerlos de cambiar el paradigma que ellos tenían, porque era un parto, cierto, todo el año. Y la verdad que ellos hoy día están súper comprometidos con este sistema. Hay harta pega, pero en momentos súper puntuales y concentrados. Y con decirte, el año pasado que tuvimos en 70 días, en 65 días, tuvimos como 550 partos. Después decían, ya pues queremos más, así como que se había acabado, como que todavía les queda cuerda. Entonces han visto los beneficios de eso, ¿eh? Que son pegas más puntuales, pero que después, ¿cierto?, pueden dedicar el tiempo a otras cosas también en el campo. También tienen tiempo para sus familias y temas personales, ¿cierto?, con mayor holgura.
Hablaste de que tenían más tiempo para la familia, ¿eso es porque en algún minuto dejan de producir leche?
Claro, nosotros en unos días más, el 10 de junio aproximadamente, la lechería se cierra, ¿cierto? Todas las vacas se van a descansar y nuestros colaboradores del equipo de ordeña, ¿cierto? También ellos bajan su nivel de trabajo, ¿cierto? Tienen un descanso, algunos también aprovechan de salir de vacaciones una semanita. Y generalmente hacemos mantenciones de lunes a viernes nomás en el campo y en las mañanas. Entonces también ayuda, ¿cierto?, al bienestar familiar del equipo de trabajo y para que tengan tiempo para sus cosas.
Como vimos hace un rato, el sistema neozelandés se sustenta casi en un 100% en la pradera. ¿Qué se hace entonces cuando la producción de la pradera cae fuertemente, sobre todo en los meses de enero y febrero? En Nueva Zelanda casi no saben de sequías y eso permite que las praderas estén verdes y productivas permanentemente. Sin embargo, sabemos que Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático y las sequías estivales son cada vez más comunes. Vamos a averiguar cómo es que los Spörer enfrentan este desafío. Oye, ¿y cómo sortean los meses donde la pradera no es tan generosa?
Mira, en general lo que hacemos nosotros, medimos todas las semanas, prácticamente todo el año. Entonces con eso vamos sabiendo el crecimiento de la pradera y la cobertura media que tenemos en el campo, de forraje disponible. Entonces los meses es que escasea la pradera, que crece a 20, 15, 25 kilos, son los meses obviamente más fríos o los muy secos, vamos suplementando con silo praera. De manera de mantener una rotación al campo adecuada. O sea, nunca hacemos sacrificio.
Perfecto. Silo de pradera que también sacan de aquí.
Sacamos de acá también, cuando tenemos excedente en la época primaveral.
¿Y cuáles son los meses o la época más determinante en la escasez de pasto en este campo?
Mira, te diría que eran dos. Antes eran los veranos, pero gracias a Dios hoy día implementamos riego y la verdad que solucionamos ese problema. Fue nuestra primera temporada de riego y la verdad que los resultados, si bien partimos tarde, fueron pero demasiado buenos. Entonces con eso ya los veranos dejaron de ser un problema. Y el tema es el invierno, pero como nosotros también paramos la lechería y venimos cayendo en la producción de leche, ¿cierto? Empezamos a bajar un poquito la carga animal y nos vamos adecuando un poco a la disponibilidad de forraje que tenemos y a lo que nos ofrece la pradera para hacer las rotaciones que corresponden.
O sea, esa sería una ventaja como el sistema neozelandés.
Así es.
Que cuando el pastito baja en invierno, las vacas también van bajando y le dan descanso tanto a las vacas como
a la pradera, claro.
Cuando dices que miden pasto, ¿cómo es eso de medir pasto?
Ya, nosotros con este instrumento, ¿cierto?, que se llama plato. Comúnmente conocido como plato, ¿cierto?, todas las semanas se mide el campo completo y con este instrumento se va midiendo, ¿cierto?, la altura de la cobertura de la pradera y con una fórmula matemática tú llegas a la disponibilidad de materia seca que tiene la pradera, los distintos potreros.
¿A qué te refieres con cobertura?
Cobertura media es la disponibilidad que tenemos de materia seca en la pradera.
O sea, en el fondo es cuánto pasto hay.
Cuánto pasto hay. Obviamente, perfecto. Si, por ejemplo, si tú ves las vacas acá que están pastoreando, si tú vas a medir, seguramente vaya a tener 1.500 kilos de materia seca, 1.600 kilos de materia seca, y tú las entradas las programas, ojalá, por sobre los 2.700. Y eso, obviamente, en distintas épocas del año, se demora más en llegar a esa cobertura, y en la primavera, obviamente, llega más rápido porque la pradera crece más rápido.
Oye, y si vemos el pasto acá, por ejemplo, ¿tiene alguna característica que haga que esta pradera esté lista para que las vacas la coman? ¿Hay algo en los pastos que te dé esa referencia?
O sea, la experiencia, uno ya prácticamente con mirarla más o menos sabe la cobertura media que hay, ¿ya? Obviamente está el tema de la hoja, siempre te tienes que comer con dos hojas y media o un poco más, ¿ya? Y estas praderas obviamente son mezclas, ¿cierto? Tienen dos tipos de vallica y dos tipos de trébol blanco. ¿Ya? Para que tengan un comportamiento más parejo durante el año, porque hay unas que se responden más con climas más fríos y otras que son con mayor crecimiento en la época de primavera. Siempre dicen, ponte tú, que el residuo que tú tienes que dejar es una cajita de fósforo. Ese es como el ideal, porque la planta llegue con su reserva en la base. Y el trébol, ponte tú, lo otro que hace el trébol, la parte que te fija el nitrógeno, el trébol muchas veces, aquí no se ve mucho, la idea es que el trébol te vaya cubriendo los espacios que van quedando. El trébol te va... Para que no entren maleza... Para que esta no es
y en el fondo mejora la cobertura.
Sí. Y el trébol también tiene proteína. Son gusanitos. Sí.
Y un concepto que dijiste que me gustaría que nos contaras un poquito más al respecto. La fertilización, porque uno habla de la fertilización del jardín, de lo que uno tiene en la casa. Pero en este caso, en un campo con tanta superficie, ¿cómo manejan ese tema? ¿Cómo lo fertilizan? ¿Cómo saben qué utilizar?
Mira, en general nosotros hacemos, yo diría año por medio, hacemos análisis de suelo, que es donde uno ve, ¿cierto?, todos los nutrientes que tiene el suelo, ¿cierto? Y va proveyéndole, ¿cierto?, fertilizando con los que necesite y con la extracción que uno tiene presupuestada le va a sacar con el consumo de la pradera. Y obviamente tenemos estrategias que se planifican todos los años, estrategia de primavera y estrategia de otoño, unas con fósforo, la otra más cargada al nitrógeno, algunas con potasio, también el tema del calpa, el pH, la saturación de aluminio, pero son conceptos bastante técnicos que ahí obviamente nos apoyamos con nuestro agrónomo. Y es uno de los temas que trabajamos arduamente en las reuniones, porque al final tenemos que alimentar las praderas para que las praderas permitan alimentar nuestras vacas y así producir la leche.
Christopher, y si tuvieras que ponerle un slogan a la producción de este campo, ¿qué crees tú que sería como la frase clave?
Somos grandes productores de pasto, ¿cierto? Entonces le ponemos mucho foco a la pradera para así ser grandes productores de leche.
Vamos a seguir midiendo potreros en distintas partes del campo y aprovechando el viaje, ¿me podrías contar qué hacen ustedes estos dos meses que no solamente descansan las vacas, sino el potrero? ¿Cómo lo hacen ustedes en la vida familiar en estos dos meses? ¿Aprovechan de vacaciones?
Mira, en general aprovechamos obviamente estar más con la familia. Si bien estamos en una época del año que el clima no acompaña tanto, pero eso es un dato nomás, y en el sur tenéis tantas cosas por hacer, ¿cierto? Aprovechamos de ir a conocer lugares, podemos ir a esquiar a la nieve, acá estamos a 40 minutos en Tillanca. También practicamos deporte, eso es todo el año, ¿cierto? Vamos en equipos de fútbol con Samuel ahí en Osorno. Así que en general estos 50, 60 días, ¿cierto? Aprovechamos de descansar, y eso también nos permite juntar energías para la época de parto y la partida de la lactancia y el ciclo que parte de nuevo a fines de julio. Así que es un periodo justo y necesario que aprovechamos al máximo.
Y me imagino que aprovechando también el clima frío y teniendo la leche acá, ¿cocinan cosas ricas con la leche del campo?
Así es.
¿Hay algún buen cocinero en la familia?
Sí, mi señora y la señora Samuel. Ellas tienen así un emprendimiento propio y que se llama Dulce Rupanco, aprovechando para hacer el dato.
¿Y esos datos siempre son buenos?
Bueno, y sí, ellas están dedicadas a eso también en dentro de otras actividades.
¿Y utilizan leche del campo?
Así es, y mantequilla también.
¡Oh, wow!
Para nosotros es un orgullo ser lechero. Yo creo que debe ser de los negocios más románticos que puede haber, porque uno, ¿cierto?, ve nacer sus tenderos, los cría como si fuera casi un hijo. Nuestra gente también cría a nuestros animales, ¿cierto?, con todos los estándares de bienestar animal. Entonces uno va viendo todos los progresos que ha logrado y después ve esas terneritas dando leche y no sé, es súper gratificante, y producimos un alimento tan noble. Entonces yo diría que orgullo es la palabra que mejor puede resumir lo que uno siente al ser productor lechero.
¿Y para tus hijos, tú crees que es una actividad que a ellos les gustaría seguir a futuro?
Ojalá, al menos, por lo menos en la edad que tienen 12 los mellizos, los mayores, y 9 el más chico. Ellos me acompañan en lo que más pueden y les encanta participar y ya saben muchas cosas de lo que hacemos y ayudan. Son unos más del equipo, ¿cierto? Cuando ellos tienen el tiempo, ¿cierto? Especialmente en las vacaciones o en las tardes.
Bueno, habría que incentivarlos para que la juventud se siga insertando en el campo. Yo creo que falta esa renovación.
Así es, pues, y si ellos nos ven felices a nosotros, van a encontrar que es un camino, ¿cierto?, viable para su futuro. Sí, nos tienen que ver contentos como productores lecheros y realizados como personas, como profesionales. Entonces yo creo que ahí también es un poco la señal que les tenemos que dar a ellos para que se incentiven y se motiven para seguir con este rubro que es tan noble.
Vamos entonces a seguir recorriendo. Sin lugar a duda, concentrar tantos partos debe ser una tarea bien difícil de organizar. ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo organizan el equipo de trabajo para que todo resulte bien? Y te aseguro que por ahí tienes alguna anécdota que nos puedas compartir.
Así es, mira, de seguro es una época intensa de trabajo. Por ejemplo, esta primavera que viene, del 2022, esperamos tener del orden de los 620 partos en 70 o 65 días. Entonces, si todo anduviera bien, las matemáticas serían 10 partos al día. Pero obviamente las vacas no se ponen de acuerdo para que sea así. Y generalmente se concentran en algunos días más. Podemos tener 25 partos. como anécdota te digo que generalmente eligen los domingos, que es el día que uno está, ¿cierto?
No descansando,
pero el equipo no en toda su expresión, ¿cierto? Algunos de nuestros trabajadores descansando, pero eligen siempre esos días para que haya más partos. ¿Cómo nos organizamos? Hacemos lotes de preparto y vamos monitoreando, ¿cierto? Que las vacas estén en buena condición y con sus pH y todos los temas como corresponde. Ojalá la menos asistencia posible, que la vaca para sola. Y como anécdota también, que obviamente el primer parto que hay
de la temporada
cuando comenzamos, ese ternero, ternerita, obviamente lo bautizan mi hijo o mis sobrinos, todo, y ese se hace famoso por toda esta temporada, ¿cierto? Lo van y va, después están viendo si hembra, si es que está acá en la lechería o no, y les ponen nombre y todo.
¿Algún nombre que nos quieras
compartir? La pelusa. Una vez había una que era súper chiquitita, entonces era la pelusa, y obviamente después la vieron a los 2 años después en la sala, así que igual es súper entretenido y para los niños es súper, súper choro.
¿Parece si me presentas a alguien de tu equipo de trabajo con el cual podamos hablar de lo que ellos hacen en este campo?
Obviamente que sí. Pues. Ahora, como vamos camino a la lechería, les voy a presentar a Mauricio. Todo lo que hemos hablado, ¿cierto?, hasta ahora, para que ocurra, ¿cierto?, pasan porque ellos son los responsables de que estas cosas sucedan.
Hola, don Mauricio, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Nos tuvimos que esconder en la sala de ordeña porque llegó agüita. Don Mauricio, nos gustaría que nos pudiera contar qué es lo que hace aquí, cuánto tiempo lleva y qué es lo que este sistema que tienen aquí en Agrícola Don Patricio le permite a usted también desarrollar otras actividades.
Llevo aproximadamente 4 años, voy a cumplir acá en este equipo, que es un gran equipo y me gusta esto del campo, me encanta. En un tiempo yo intenté trabajar no en lechería, pero no es lo mismo, para mí por lo menos, no es lo mismo estar afuera trabajando que estar con las vacas aquí ordeñándolas, ¿no es cierto?, y poder sacar buena leche, buena calidad, y bueno, y aquí nos dan todos los medios para hacerlo, así que no podemos, como se dice vulgarmente, no podemos guatear, como se dice. Conversaba la otra vez a don Samuel y a don Cristo porque de repente uno en la casa se aburre. Estaba acostumbrado a esto. Si en realidad uno se acostumbra a la rutina, a trabajar, porque es agradable venir a trabajar.
¿Y usted tiene hijos?
Sí, mi hijo igual trabaja aquí.
Final es algo bien familiar, veo.
Sí.
Mi señora también.
Mi señora es la rodeadora. Así que, como le decía, es una oportunidad que lo da para toda la familia, un ingreso para toda la familia, porque en otro lado no se da. En otro lado trabaja el puro marido nomás, pero el resto no trabaja. Pero aquí lo han dado la oportunidad que trajimos toda la familia y así va más dinero para el hogar.
¿Y eso que las vacas estén descansando un par de meses, eso también a ustedes les permite poder tener un tiempo bien familiar, descansar, tomarse tiempo para salir? Pero por ahí me contaron que usted tiene actividades personales extra.
Sí, lo que me gusta hacer a mí es la comunicación. Entonces, estoy trabajando en 12 años ya en Radio Acogida de Entre Lagos y formé aquí en este campo, gracias a mi jefe también, hicimos una caseta, un estudio de radio, que ahí transmito todos los días en la tarde. La radio es online, funciona las 24 horas del día, pero yo retomo después de las horas de trabajo, después que descanso un rato, tomo de las 7 hasta las 10. Aparte de que me apasiona las vacas, me apasiona también lo que es la radio, la locución, de poder, ¿no es cierto?, entregar mensajes a la humanidad. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, pero también entregarle un mensaje de esperanza a la gente, a las personas.
Christopher, y veo que acá trabaja una familia entera y que siento que todo esto es muy familiar para ti. ¿Qué significa para ti trabajar con un equipo tan unido, tan cercano?
Pues son muy, muy gratificante y obviamente no lograríamos los resultados que estamos logrando, ¿cierto?, con todo este esfuerzo, si no fuera por ese compromiso que tenemos todos mutuamente.
como nos comentaba Mauricio, prácticamente su familia completa está trabajando hoy día en la agrícola y eso a nosotros nos pone muy contentos. Y obviamente nosotros estamos todos los días acá, entonces prácticamente pasamos a ser todos un núcleo familiar, que nos apoyamos en las dificultades que pasamos de repente en nuestras casas, con temas de salud, con cosas que todos, ¿cierto?, tenemos esos problemas domésticos y familiares. Entonces aquí, ¿cierto?, en el equipo nos apoyamos entre todos y eso nos permite a todos estar contentos. O sea, al final es muy distinto, ¿cierto?, salir a trabajar motivado y contento porque uno hace las cosas de mejor manera. Y eso yo lo rescato totalmente acá en el equipo que hemos logrado formar. No es fácil. Nosotros llevamos 9 años y no ha sido fácil, pero hoy día nos podemos sentir contentos y orgullosos de eso.
Escuchado de que vienes de otra parte, tu familia no es de acá, ¿qué es para ti haberte convertido en un productor del sur de Chile?
Mira, Nicole, es realmente, si lo podría resumir en una palabra, es orgullo. Es una actividad tan noble, ¿cierto? Uno ve todo lo que ha sembrado, ¿cierto? Si lo ha hecho bien, uno puede cosechar un año más o 2 años más. Y es realmente gratificante el poder trabajar con un equipo humano como el que tenemos, todos comprometidos, y producir un alimento tan noble. Sí, es un orgullo ser un productor lechero.
Tras un comienzo que no fue fácil, los hermanos Sperer lograron dominar las claves del sistema estacional, manejando de forma ingenieril cada una de las variables que determinan el éxito de este sistema. Una metodología que, como pudimos ver, les permite producir leche de excelente calidad a bajo costo. Pero algo muy importante es disponer de más tiempo libre para la familia, a ellos y a sus colaboradores. Por hoy llegamos hasta aquí. Si les gustó el programa, los invito a que compartan el video y, por supuesto, nos dejes un like. Y además, sus comentarios, sugerencias e historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy Nicole Cuthbert y esta fue La Vida Láctea.